Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, son bienvenidos al programa Las Noticias como son. Soy José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil está de vacaciones. Saludo como siempre a los que sintonizan las frecuencias de Radio Martí y también los que siguen el programa a través de Facebook y YouTube. Hoy los temas en la tertulia. Cuba se sometió el miércoles al examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra. Después, tiendas privadas de alimentos ofrecen tesoros poco accesibles y caros en una Cuba desabastecida. Así recogemos la crónica de la agencia Prensa Asociada relacionada con las MIPIMES. Y riñas nocturnas, droga, prostitución, se extienden en la capital cubana. Los vecinos de la calle Galeano en Centro Habana se quejan de la inseguridad y el ruido asociado a los bares. Hoy compartimos estas notas con dos periodistas. Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, está en La Habana. Henry Constantín, periodista, director de la revista La Hora de Cuba, es de Camagüey. Así que con ellos comenzamos Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Y con el permiso del señor Reinaldo Escobar, quiero felicitar a Henry Constantín, editor de La Hora de Cuba. La revista está cumpliendo 10 años y desde aquí, desde Las Noticias como son, muchas felicidades para usted y también para todos los que colaboran, repito, con la revista La Hora de Cuba. Así que, Henry, ¿qué tal? Bienvenidos. Henry, ¿estás en línea? Hemos perdido a Henry. Reinaldo, ¿tú estás en línea?
Yo estoy en línea. Realmente estoy novedado, pero la calle Lima me queda más lejos.
Pero bueno. Por supuesto que sí, pero la línea telefónica con Henry parece que la hemos perdido, ¿no? Te escucho, bueno, Reinaldo, ¿cómo estás tú?
Bueno, en primer lugar, estoy disgustado porque me robaste la felicitación que iba a hacer yo por Henry, y debo decir que esta publicación, La Hora de Cuba, es junto a la revista Convivencia de Pinal del Río, una de las principales publicaciones que se hacen desde provincias, y con no solamente de la voz de la provincia, sino que se ocupan de reportar allí donde nadie llega, ¿no? Al municipio, a la gente que está, como dice mi amigo Agustín López Canino, a la gente de adentro y de abajo, ¿no? Y realmente es un mérito tremendo que esta publicación haya sobrevivido a todas las dificultades que ha presentado.
Muy bien, hemos restablecido sí. Ya la comunicación, adelante. Así que puedes proseguir con esta felicitación a Henry, que está con nosotros ya.
Bueno, ya Henry sabe que yo lo felicité porque desde aquí, desde la redacción de 14 y medio, le hicimos una felicitación por Facebook, ¿no?
Yo también lo hice personalmente.
Le decía a Henry que estoy muy feliz de que esa publicación exista, porque es de lo que viene de provincia, junto con Convivencia en Pinal del Río, de lo mejorcito que se está haciendo en este momento, con un equipo joven, un equipo fresco, que realmente da envidia, vaya.
Y repito la felicitación desde aquí, desde Las Noticias como son. Henry Constantín es el editor de esta revista, pero también es un asiduo participante de la tertulia. Henry, felicidades nuevamente, por cierto. ¿Cómo estás?
Muchas gracias a ustedes, bueno, y que no participen los saludos a todos los que están presentes allí en la cabina y en todos los lugares donde se transmite el programa, en todas las plataformas. Y bueno, las gracias por la felicitación. Me gustaría que todos los que son culpables o responsables de que La Hora de Cuba se hayan tenido 10 años pudieran ser como que incluidos. Son muchos nombres, y ahora mismo hay muchos que inclusive de su nombre un día se podrán decir, mira, esta persona estaba ahí, esta persona, gracias a esta persona, pues se funcionó también, y que todos esos nombres tuvieran el reconocimiento público.
Así ha pasado siempre con el periodismo independiente. Después se conocen los nombres de muchos de los redactores, escritores, corresponsales, fotógrafos también. Pero eso es bonito en el periodismo, sobre todo en el que se hace dentro de Cuba. Bueno, ya hablando de Cuba, se ha sometido al examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, entre fuertes críticas contra la represión por parte de las principales democracias, algunos elogios por la aprobación del matrimonio igualitario y el aplauso total de los regímenes más violadores. Los principales señalamientos versaron sobre la necesidad de liberar a los presos políticos, derogar la pena de muerte, enmendar el nuevo Código Penal, tipificar como delito el feminicidio y ratificar los pactos de derechos humanos de la ONU. Michelle Taylor, la embajadora de Estados Unidos en Ginebra, solicitó a La Habana cesar la práctica de detener arbitrariamente a periodistas, miembros de la oposición, defensores de derechos humanos, actores religiosos y otras personalidades o personas que buscan ejercer derechos humanos y libertades fundamentales. Asimismo, liberar a las aproximadamente 1,000 personas detenidas injusta o arbitrariamente, adoptar un marco legal que garantice la independencia judicial, el fin al sistema de partido único para permitir elecciones genuinamente libres y justas, cumplir con las normas laborales internacionales en el programa de exportación de mano de obra, incluidas las misiones médicas. Hubo países que destacaron su posición mostrando preocupación por lo que está teniendo lugar, sobre todo el espacio para la sociedad civil, los grupos religiosos, y vamos también a tocar, después de escuchar los primeros comentarios de Reinaldo y de Henry al respecto, esta nota con este titular que el canciller se ha equivocado, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla. Pero primero voy contigo, Henry, ¿qué te parece lo que ha sucedido en las últimas horas por allá por Ginebra?
Bueno, siempre es bueno ver que todavía las dictaduras y los lugares del mundo donde la democracia no es un valor fundamental no logran opacar por completo al menos los pronunciamientos de los países donde sí y se respetan la mayoría de los derechos humanos o se tratan de respetar todo el tiempo. Es bueno que haya unos cuantos gobiernos que hayan emplazado, que hayan criticado, que hayan señalado las abundantes carencias de derechos humanos en Cuba, producidas por el propio régimen. Gracias hay que darle siempre a todos esos representantes de países europeos, de democracia, incluso del Pacífico, de América del Norte. Todos esos países logran contrapesar el lamentable rol negativo que en una instancia democrática como es la ONU y sus dependencias, el Consejo de Derechos Humanos y todo eso, pues esos gobiernos que son dictaduras y que definitivamente tienen muy claro que tienen que apoyar a la dictadura cubana, que es su hermana, como Corea del Norte, como bueno, China, todos los que se pronunciaron. Hablar de los derechos humanos que faltan en Cuba, yo creo que ya en la época esta de Internet es como, resulta casi como caen obviedades, ¿no? Los señalamientos que marcaron la mayoría de las democracias. Los países en donde los cubanos, a donde los cubanos emigran en mayor cantidad y donde les gusta vivir, o sea, coincide el lugar que donde los cubanos escogen para vivir hoy por hoy con los países que más señalaron la falta de derechos humanos de Cuba, pues las carencias son conocidas de todos, la falta de libertad de expresión, la falta de libertades en general de todo tipo. Hay que agradecer a Lituania, que fue la voz, digamos, más intensa en este señalamiento a la falta de derechos humanos en Cuba. Y hay un detalle de los muchos que se pueden extraer de esta, además del absurdo por completo, como siempre, el discurso de Bruno Rodríguez Parrilla hablando, desviando la atención al enfrentamiento del régimen cubano con Estados Unidos, como siempre. Es una cosa significativa que en estas épocas de elecciones en América Latina es la que explica por qué a veces los demócratas cubanos, gran parte de la disidencia, simpatiza con candidatos o con gobiernos de derecha en general, o que son anticomunistas en esencia, o que aunque tengan otras, digamos, debilidades, es porque en estas instancias internacionales esos gobiernos son los que más señalan al régimen cubano y no permiten que se produzcan hechos lamentables como los señalamientos de cuentos de hadas que hicieron los gobiernos de Colombia, de Brasil, que obviaron por completo de la mayoría de los temas políticos, la mayoría de los sufrimientos del pueblo cubano, y se concentraron en pequeños asuntos que el régimen cubano, digamos, sí acepta que le señalen en público. Por eso es a veces mejor que Milei gane a un Massa, que cuando se siente su embajador, el de Massa, ahí en esas instancias va de nuevo a ignorar las carencias de derechos humanos en Cuba. Por eso es lamentable que Lula sea presidente de Brasil, porque su representante en ese asiento ignoró las graves violaciones de derechos humanos en Cuba. Y bueno, así son todos los demás casos. es un detalle, y bueno, le debo a Reinaldo.
Claro, pero antes quiero señalar que esta nota que ha enviado nuestro corresponsal en Europa, Michel Suárez, indica de que Países Bajos, Francia, Japón, Montenegro, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Ucrania, Reino Unido, Australia, Bélgica, República Checa, Rumanía, Italia, Irlanda, Polonia, Finlandia y Alemania pidieron el cese de la represión contra periodistas, artistas y activistas. Y hubo casos extraños de la jornada, según el reporte este, que Corea del Norte, después de alabar al régimen cubano, le instó a continuar mejorando el sistema judicial y preservando la independencia orgánica y funcional de los tribunales. Reinaldo Escobar, paso con usted. Y también, si desea, bueno, pues comentar lo que adelantábamos, cómo el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla se ha equivocado. ¿Por qué?
Bueno, se equivocó porque creyó que estaban analizando a Estados Unidos, no a Cuba, ¿no? Y él dedicó la mayor parte de su discurso y de sus palabras y de su tiempo a criticar a Estados Unidos. Yo no sé si en algún momento las Naciones Unidas se dedicará a enjuiciar a Estados Unidos en ese sentido, que está bien que lo hiciera, ¿no? Y en ese sería el momento adecuado para hacer eso. Pero parece que alguien el ayudante de Bruno le explicó mal la agenda de las Naciones Unidas. Esa es mi idea del asunto. No para justificar al muchacho, que no haya, porque no tiene ningún sentido que un canciller se equivoque de una manera tan flagrante, ¿no? Yo quiero decir, y esto lo digo cada vez que se plantea alguna información, alguna situación relacionada con Cuba en las Naciones Unidas, yo no tengo más remedio que repetir el mantra, decir, las Naciones Unidas es la carabina de Ambrosio. Eso ya ha dejado de ser lo que pudiera ser, porque el Club de los Monstruos está ahí votando a favor de la mafia que gobierna en las dictaduras y en los gobiernos autoritarios, y realmente eso se ha convertido en algo ya que es una formalidad. Me gustó mucho, quiero decirlo con absoluta franqueza, casi con envidia, el argumento que usó el amigo Henry Constantin cuando decía que los cubanos emigran a esos países que critican al gobierno de Cuba, emigran a esos países que defienden los derechos humanos en Cuba, y no hay noticias que yo sepa de que haya una emigración cubana a los países que votan y que hablan bien de la actuación del gobierno cubano en relación a los derechos humanos. Y eso es muy interesante, porque los ciudadanos cubanos no tienen derecho a votar en las Naciones Unidas, pero como se dice, votan con los pies a la hora de irse, a la hora de salir de aquí, ¿a dónde van? Porque la pregunta grande no es a dónde van los cubanos. Los cubanos se van de Cuba para cualquier lugar, pero no se van a Bielorrusia, no se van a Vietnam, no se van a, excepto algunas excepciones, claro está, no se van a Corea del Norte, no se van a Siria ni a Irán, se van a esos países donde la libertad, con todos los defectos y con toda la penuria, funciona mejor que en Cuba. Estas recomendaciones que le hace, la recomendación que le hace Corea del Norte es un dulce, ¿no?, como decimos, porque realmente cuando dice que se estabilicen la justicia, las cosas tribunales, está pensando en el que dependa más del partido y que no sea tan liberal, probablemente, ¿no? Pero la cosa más interesante aquí, que está por ver, todavía no hemos tenido la oportunidad de ver de una manera formal, ¿cuáles son los señalamientos que el gobierno cubano va a aceptar como válidos? Por ejemplo, voy a poner un solo señalamiento, el señalamiento de las detenciones arbitrarias. Me llama la atención, no me imagino que hayan incluido en algún lugar las prohibiciones de salida del país, que son una de las armas preferidas de la seguridad del Estado para reprimir a los ciudadanos, y que es arbitrario, porque juega con la ley, juega con la ley de migración, que en sus artículos 24 y 25 establece algunas fórmulas para impedir que la gente salga del país, y entre esas está la cuestión de la seguridad nacional o de la conveniencia pública, ¿no? Y eso es, eso ocurre en un momento en el que es un ciudadano despojado de un derecho constitucional sin que ese acto de despojo pase por un tribunal donde la persona tenga el derecho a defenderse, un abogado, argumentar. No, esto es administrativamente una entidad que nadie sabe quién es. Dice, usted está regulado y usted no sale de aquí. Vaya, eso es una violación flagrante de los derechos fundamentales de la persona, como es el derecho a salir, a moverse, a circular. Ni hablar de la gente de provincia. Ahí está Henry, que lo puede... Henry es mejor testigo que yo de eso, que cuando llega a La Habana le dice, ¿qué tú haces aquí en La Habana que tú eres de Camagüey, no? Y lo miran para atrás y no dejan salir, lo interceptan en el camino. ¿Cómo es posible? Si este es tu país, ¿no? Pero bueno, yo realmente no le tengo ninguna fe a que lo que haga ese grupo que estudia los derechos humanos en Cuba tenga alguna influencia real sobre nuestra realidad. Me alegra que se le hagan los señalamientos, me parece bien, aplaudo que la gente tenga la oportunidad de pronunciarse, pero no soy ni mucho menos que optimista de creer que porque las Naciones Unidas digan algo sobre eso, aquí las cosas van a mejorar en ese sentido.
Su declaración coincide con la de algunos activistas que hoy consulté al respecto y decían prácticamente lo mismo. Continuamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Tiendas privadas de alimentos ofrecen tesoros poco accesibles y caros en una Cuba desabastecida. Dice la agencia AP que hasta hace poco era el garaje de una casa en el barrio habanero del Vedado. Ahora cumple una función totalmente distinta. Es una tienda bien abastecida que da la bienvenida a las personas con una pizarra donde anuncian los productos a la venta, desde aceite, puré de tomate, papel sanitario, leche en polvo o arroz, hasta galletas y mermeladas. La tienda del Vedado es una de las decenas que en los últimos meses han comenzado a abrirse en casas o locales en toda la isla y que los cubanos bautizaron como MIPYMES, en alusión a pequeñas y medianas empresas, las PYME, privadas permitidas por primera vez en 2021, cuando se dio un giro histórico del modelo económico socialista fuertemente centralizado. Y en una Cuba donde el desabastecimiento se hizo habitual, pues estas MIPYMES ofrecen verdaderos tesoros, aunque a precios elevados, para la mayoría de la gente. Claro que sí, los precios de las MIPYMES están lejos de los bolsillos de los cubanos. Y si no, Henry, cuénteme usted por allá por Camagüey, ¿quién puede acceder a las MIPYMES?
Bueno. En Camagüey todavía no han llegado a ser tan variadas como en algunas partes de La Habana, pero en Camagüey ya hay unas cuantas que quizás no funcionan así como el interior de la casa y toda la infraestructura, la visualidad de una pequeña tienda normal, que muchas de las Habanas de La Habana sí se parecen a las de fuera de Cuba, pero existen y resuelven la mayoría de los problemas diarios de los cubanos, en el sentido de que tienen abastecimiento de cosas hasta sofisticadas como cajas de bombones o fresas importadas, hasta cuestiones de uso diario de aseo y de alimentación. El tema de los precios es un tema que, bueno, yo creo que no está en las manos de esas pequeñas empresas, esos pequeños dueños de tiendas, esos importadores, no está definitivamente en las manos de ellos bajarlos demasiado, porque al final las tarifas, claro, de importación las pone el régimen cubano, las ponen sus autoridades. Las cantidades que se importan, que es algo que tiene mucho que ver, las deciden las autoridades cubanas. Y bueno, los precios en el extranjero, por supuesto, no tienen nada que ver con los bajísimos infrahumanos salarios y pensiones de la mayoría de los cubanos pagados por el Estado. O sea, si eso no cambia, si la gente en Cuba no logra ser, no la dejan ser productiva de verdad y ganar más, y a los que viven de pensiones ganar más, pues obviamente todo lo que se traiga de fuera de Cuba, que no se produzca acá adentro, pues va a tener un precio difícil.
Por supuesto.
Para los hogares.
Muy bien, Reinaldo.
Bueno, cada vez que se toca el tema de las MIPYMES, yo, que no soy un defensor acérrimo de las MIPYMES, siempre digo que estas medianas y pequeñas empresas fueron durante un largo periodo una demanda, una conquista que reclamaba la sociedad civil y la población cubana, porque era una manera de decir, por lo menos abran esto, ¿no? ¿Y qué ocurre? Sí, lo abrieron, pero claro, lo abrieron mal, ¿no? Y entonces los más jugosos negocios de este tipo están hasta ahora, está más que demostrado, en manos de personas que están relacionadas con el gobierno, es decir, ex oficiales de la Fuerza Armada, hijos de funcionarios, gente que tiene, como se dice, el banderín abierto para importar y vender las cosas. Ahora, cuando tú entras en a la población, a la gente que está sufriendo el desabastecimiento de los mercados, ninguna de esas personas va a poner como prioridad el hecho de que los que se están enriqueciendo con eso son los hijos de alguien. Lo primero que va a poner como prioridad es que tiene la oportunidad de comprar, y voy a decir un ejemplo, un dispensador de pimienta. puede parecer frívolo, ¿no?
Claro.
Pero ¿en qué parte, en qué tienda cubana, cuántos dispensadores de pimienta tocan por la libreta? ¿No? Entonces, yo quiero tener un dispensador de pimienta en mi casa para cuando yo esté sentado en la mesa con algunos amigos que los he invitado a comer aquí, cada uno pueda coger el dispensador y echarle a su plato la pimienta que le cuadra, a las pastas, a lo que sea, a lo que haya de pimienta. Y pongo el dispensador de pimienta porque puede parecer que es un producto de alta gama, pero un dispensador de pimienta es cualquier cosa menos un producto de alta gama.
Sí, señor.
Es un producto normal que se vende en cualquier tienda, ¿no? Pero en Cuba, la MIPYME, que tiene un estudio de los nichos de mercado, que no lo tiene el Estado, porque el Estado lo que quiere es cumplir con metas de distribución para salvarse de que la canasta básica tenga los 47 productos que prometió la ministra. Entonces, claro está, las MIPYME siempre van a ganar al Estado y siempre van a satisfacer una necesidad. Dije dispensador de pimienta, puedo decir alcachofla, ¿no?
Claro, otro ejemplo.
Aceitunas rellenas con pimiento, lo que sea.
Así
las
mismo.
Cosas que no son, que la gente quiere, que la gente necesita, como decía Henry, bombones, ¿no? Bien, entonces, estamos en el punto en el que las MIPYME como que son las dueñas del mercado, de ese mercado, pues ponen el precio y no hay quien se lo discuta. Ayer estuve yo mirando un lugar donde estaban vendiendo unas, no sé cómo se llama, unos sobrecitos plásticos rellenos con whisky, con vodka, con ron.
Oiga.
Y son, como dice, mini dosis de 1500, de 150 miligramos, que es como viene siendo una línea de ron, ¿no?
Uh-huh.
Entonces la gente compra eso y va a una fiesta o va a un lugar a beber, paga dos Coca-Cola o dos refrescos que están ahí y se sigue sirviendo con lo que él
trae. Y le agrega el ron.
No detectan que entró, claro, con una botella.
Reinaldo, me queda poco tiempo. Claro, me queda poco tiempo. 1:30. Cuéntale a los oyentes y a mí también, por supuesto, qué está pasando, qué sucede con los vecinos de la calle Galeano allá en Centro Habana.
Bueno, en la calle Galeano, Centro Habana, es un viejo problema, porque en esa cuadra donde se ha reflejado ese problema, tiene lo que se llama la Casa de la Música de Centro Habana. Hay varias casas de la música. Está la Casa de la Música de Centro Habana, está la Casa de Música de Playa, pero la Casa de Música de Playa está en un lugar más aislado, menos, digamos, concurrido por las personas. Y allí, en ese entorno, se han abierto algunos timbiriches que venden bebidas en la acera y que ponen música, y que todo eso lo hacen para atraer al personal que acude a esta Casa de la Música a cazar incautos. Y por ahí está la prostitución, el proxenetismo, drogas, que yo no puedo certificar y decir que haya drogas allí, pero es obvio, porque hay cosas que huelen y huelen mal.
Tremendo. Bueno, quiero cerrar con esta información. Más de 18.000 cubanos han arribado a Estados Unidos por diferentes puntos fronterizos durante el mes de octubre. La información la recogemos del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza. La cifra es la más alta reportada en los últimos 10 meses, pese a las medidas de la actual administración Biden por frenar el flujo de migrantes. Reinaldo Escobar, gracias. Henry Constantín, gracias también. Y a ustedes hasta aquí, Tertulia.